al juez federal de Gualeguaychú, el doctor Hernán Viri. ¿Qué tal, Viri? ¿Cómo le va?
Buenos días.
Buenos días a todos ahí y a todas en la radio. ¿Cómo andan?
Muy bien, bienvenido, doctor, como siempre.
Muchas gracias, Juan.
Doctor, bueno, el día jueves se realizó una audiencia, la primera vez que se realizó una audiencia de estas características en Gualeguaychú, en torno a todo lo que tiene que ver con la causa de UPM Bodnia, una audiencia que se realizó en el centro de convenciones, donde se contó un poco cómo va avanzando la causa, en qué estado está la causa, y nos gustaría conocer un poco más de precisiones y de conclusiones en su mirada respecto a esta audiencia, la cual convocó justamente usted desde el juzgado federal.
Sí, esta audiencia pública informativa es la primera vez que se realiza no solo en Gualeguaychú, sino, me comentaban, en la provincia de Entre Ríos. Nunca antes se había dispuesto una audiencia judicial pública informativa. El objetivo central de esta audiencia era, por un lado, que aquellas personas que habían realizado las determinadas pericias que yo fui ordenando a lo largo de este año que estoy a cargo de la causa, comentaran el resultado de las pericias, puntualmente sobre una que está en proceso, que es una pericia sobre el aire. Está en proceso porque, debido a la complejidad en cuanto a los instrumentos que hay que utilizar y en cuanto a la especialidad de las personas que llevan adelante esta pericia, fue complicado poder llegar a concretarla, pero ya se instalaron en 4 puntos diferentes de la ciudad 4 medidores, y en estos próximos días se van a estar llevando adelante, y eso es una pericia realmente relevante. Y también los diferentes actores jurídicos, sociales y políticos que intervinieron en la audiencia fueron aportando sus consideraciones jurídicas y científicas que estaban relacionadas con la problemática ambiental que se investiga en la causa. Uh-huh. La verdad que fue un acto procesal de relevancia. Desde el punto de vista jurídico e investigativo fue muy satisfactorio. Tanto el juzgado como la fiscalía, así me lo comentaba el fiscal, pudimos sacar, la verdad, muchas conclusiones. A partir de esta audiencia, en los próximos días se van a disponer una multiplicidad de medidas probatorias que surgieron con motivo justamente de las diferentes cuestiones que se fueron ventilando en la causa. Y lo más importante es que no tenemos que perder de vista que estamos en un Estado democrático y republicano, ¿no? Uh-huh. Y como todo Estado republicano, lo importante es la publicidad de los actos del gobierno. Y el Poder Judicial, sin lugar a dudas, es uno de los poderes del Estado. Así que a mí me alegró profundamente la gran cantidad.
¿Ese fue el motivo por el cual hizo esta convocatoria?
No. La convocatoria, por un lado, sí tiene la esta cuestión de fortalecer desde lo republicano que la sociedad, la ciudadanía, tome conocimiento directo e inmediato de lo que se ventila en esta causa, que es trascendente para todo, no solo Gualeguaychú y la provincia, sino para el país. Pero también fue importante desde el punto de vista jurídico lo que fueron explicando y exponiendo, ¿no?, las diferentes personas que participaron de la misma, tanto desde el lado jurídico como científico, que es un pilar importante en esta causa. Son las dos cosas importantes, y esto es un poco lo que la Corte, en diferentes fallos y acordadas, fue marcando, la importancia que cuando se ventilan estas cuestiones ambientales que trascienden el interés particular, la sociedad tenga conocimiento directamente y escuche directamente a los que participan, porque además esto también legitima muchísimo más cualquier decisión jurisdiccional que se pueda adoptar eventualmente en un futuro.
Uh-huh. Doctor, recordemos que esta es una causa que arrancó en qué año.
La denuncia, si mal no recuerdo, se hizo en 2007.
Ajá. 2006. Uh-huh. Sí, sí. Recordemos, la planta empezó a trabajar en el 2007. Y la figura era tentativa de contaminación.
Sí. Uh-huh. Sí, esa es una cuestión, por ahí está bien remarcarlo y aclararlo. La denuncia se hace antes que empiece a funcionar la planta.
Claro, por eso tentativa.
Claro, exactamente. Y algo que fue sustancial y muy importante fue que el fiscal, el doctor Pedro Rebollo, en la audiencia aclaró, y tengamos en cuenta que el fiscal es quien es el titular de la acción pública, el fiscal aclaró que para él mutó de una tentativa a una a una contaminación consumada, ¿no?
Ajá.
Y esto es realmente importante para la causa y es sustancial, sobre todo que lo diga quien lo dijo, que es el titular de la acción pública.
Uh-huh.
Sin querer adelantar ningún tipo de temperamento con respecto a lo que yo podría decidir, pero sí es un cambio sustancial e importante que el fiscal hiciera esta aclaración en la audiencia.
Es muy importante esto que nos dice Viri, ¿no? De que cambie la calificación de la imputación, en definitiva. Ahora, ¿cómo puede llegar a avanzar esto, no? Si estamos hablando ya de una contaminación, ¿cómo fue que dijo? ¿Contaminación?
Consumada. Según el fiscal,
¿Cómo puede llegar a avanzar esta causa teniendo en cuenta que ya recurrimos a la Haya y que hay un fallo de la Haya de por medio?
Una de las cuestiones fundamentales que si bien yo lo advertí en el transcurso de este año en el que yo estuve a cargo de la investigación, pero quedó patentizado en la audiencia, es que a veces chocamos con alguna reticencia o demora de parte de Uruguay en responder a las requisitorias que se le efectúan tanto del Estado argentino como desde el Poder Judicial. En este sentido, yo tengo pensado hacer algún reclamo o pedir una reunión con Santiago Cafiero, con el canciller, justamente para afinar estas cuestiones y quizás reclamar de alguna manera más enfática, siempre en el plano diplomático, a la República Oriental del Uruguay, para que vaya respondiendo todas aquellas requisitorias que se le fue cursando a ese país, tanto al Estado como a la empresa UPM Expondir.
Uh-huh. Doctor, teniendo en cuenta que el garante del acuerdo que hace posible que la planta esté, pues la planta es privada, pero el garante es el Estado finlandés, y la sede diplomática de Finlandia está en Buenos Aires, ¿cabe alguna posibilidad también? Porque aquí, en definitiva, esto es de tres estados. Nosotros tenemos el recurso compartido que nos pertenece a ambos, pero el capital es de una empresa de bandera finlandesa y el garante es el Estado finlandés.
¿Cabe una posibilidad de que creo que no terminaste la pregunta?
No, digo, ¿cabe una posibilidad también de no solamente con el Uruguay, sino también con Finlandia? ¿Hacer algún planteo, digamos, a Cancillería?
No, en principio no, de la causa no surge ninguna ningún atisbo en ese sentido. Básicamente, algo que yo fui reclamando, por ejemplo, un hecho puntual, desde el año que se lo reclamé a la CARU, y tengamos en cuenta que la CARU como ente binacional no participó de la audiencia. Sí, vino un ingeniero que forma parte de la delegación argentina,
Orduna,
de manera unilateral, pero la CARU como ente binacional no manifestó su intención de participar. Y algo que yo reclamé a la CARU a través de la Cancillería es que desde diciembre del año 2019 no se han dado a conocer ni se han publicado ninguna medición más de las que están obligados a hacer la CARU. Porque acá hay una cuestión que es importante entender. Yo, como juez federal de Gualeguaychú, como juez federal de la Nación, tengo competencia y tengo alcance en el territorio nacional. Esto es hasta la mitad del río Uruguay aproximadamente, claro, que es donde se divide un país del otro.
Sí.
Lo interesante es tomar muestras y analizar quizás lo que está más cerca de la empresa UPM, y esto lo tiene que hacer sí o sí personal, o diplomático o de Uruguay. Yo no puedo enviar a una fuerza de seguridad de Argentina que invada un país extranjero y tome muestra. Entonces, ese es el límite territorial que yo tengo, y por eso es tan importante poder acceder a la planta o alrededor de la planta y tomar muestras de tierra, agua y aire, y eso es con lo que estamos luchando y a lo que yo me hacía referencia.
¿Y eso lo tiene que hacer la CARU?
La CARU es, la Haya pone en cabeza de la CARU, justamente, parte de lo que pone es realizar este control, ¿no? Y desde diciembre del año 2019 dejó de publicar estas mediciones, y fue parte de lo que se reclamó, lo reclamé yo puntualmente en el expediente, y se ventiló el jueves también en la audiencia.
Uh-huh. Hay un comité científico que funciona en la Comisión Administradora del Río Uruguay, a la cual se le disponen fondos suficientes, muy importantes, para que realicen este tipo de trabajo. Sin embargo, no lo están haciendo desde el año 2019.
Sí, yo no sé si no lo están haciendo. Yo sé que no lo están publicando. Quizás claro. lo están haciendo y no lo publican. Eso, la verdad, por ahí sería no prudente de mi parte de afirmarlo.
Ahora, usted sí, cuando realizó
esta... que no lo publican.
Usted cuando realizó esta convocatoria a esta audiencia, también invitó a autoridades de la República Oriental del Uruguay. Obviamente que usted no tiene... no puede ejercer su función dentro del territorio uruguayo, pero puede hacer recomendaciones. Estas recomendaciones han sido desoídas.
Sí, tanto a las autoridades uruguayas como también convoqué a las autoridades de la empresa, porque me parecía realmente muy valioso conocer su punto de vista, conocer los datos científicos que ellos tienen, conocer su argumentación jurídica para tenerla en cuenta. Yo creo que estoy convencido que el juez debe escuchar absolutamente a todas las partes y me parecía más que valioso contar con el testimonio y con lo que podían exponer desde la empresa y desde el Estado del Uruguayo, pero bueno, no manifestaron su voluntad de participar y en efecto no participaron, así que no pudimos contar con, uh-huh. con el punto de vista y la apreciación de ellos.
Doctor, usted recién lo mencionaba, pero quiero recordarlo una vez más. No sé si voy a usar una palabra apropiada, pero o un verbo apropiado. ¿Usted va a solicitar ir a la planta? ¿O su equipo o alguien, alguna diligencia para hacer en la planta?
Sí, en principio no. Ajá. Porque no lo descarto tampoco y es algo que lo vengo evaluando. Pero la realidad es que yo no soy científico ni tengo el conocimiento para simplemente con ver algo saber si contamina o no.
Totalmente.
Sí,
totalmente.
Sí, lo que voy a insistir permanentemente y por eso quiero que la Cancillería también, desde el punto de vista diplomático, haga todo lo que esté a su alcance para que se lleven adelante los controles y para que se tomen muestras en torno a la planta y se evalúe certeramente si afecta no el medio ambiente, a las personas, a las plantas, a los animales y a todo el ecosistema.
Sí, y especialmente lo que usted marcaba, ¿no? El aire que estamos respirando, ¿no?
Exacto, por eso no se había hecho en la causa y yo dispuse y se está llevando adelante en este momento, tanto desde el límite en el río Uruguay como en otros puntos de nuestra ciudad, se están procediendo a tomar muestras de aire en diferentes días y horarios para evaluar justamente si el aire que respiramos se encuentra contaminado o no y si es así, qué grado de toxicidad tiene, ¿no?
Ahora, si no se conocen demasiado informes respecto a los resultados de cada uno de los muestreos que se realizan, ¿no? ¿En qué se basa el fiscal Pedro Rebollo para hacer esta denuncia, ¿no? La confirmación de esta denuncia y cambiar la imputación de tentativa a contaminación consumada.
Si bien yo no quiero ser un intérprete de él, sí lo que él refirió en la audiencia es que él está convencido que más allá de los parámetros que pueda establecer cualquier protocolo o cualquier acuerdo entre los estados, la ley 24.051 específicamente, el artículo en los diferentes artículos que prevé esta ley con respecto a la contaminación, él dice que hay contaminación ambiental cuando afecta a cualquier persona, a cualquier ser vivo, ¿no? En general. Entonces, más allá de que haya un acuerdo y se permitan determinados niveles de contaminación, si él llega a la conclusión de que eso contamina y afecta el medio ambiente, a las personas, a los seres humanos o a quien sea, hay contaminación. Y él cree, por los informes que se fueron recolectando y por lo que expusieron determinadas personas en la audiencia, que hay contaminación. Entonces, a su criterio, ya no hay una tentativa, sino que hay una contaminación consumada. Por eso yo aclaraba que esa es la postura de él y lo que él va a impulsar. Después habrá que escuchar a las otras partes y yo decidiré en definitiva uh-huh. Cuál es el temperamento y qué es lo más correcto y lo ajustado de derecho.
Y bueno, ¿y qué repercusiones ha tenido después de esta audiencia? ¿Ha recibido llamados? ¿Ha tenido contactos con algunos también de los protagonistas? ¿Se ha podido reunir por ahí con Orduna, que es la persona que vino?
Sí, puntualmente con Orduna es una de las medidas que voy a tomar. Lo voy a citar a una declaración testimonial porque ha referido y ha indicado diferentes cuestiones que creo que hay que ahondar. Me parece una persona muy valiosa en cuanto al conocimiento que tiene de toda la situación, Y a él puntualmente sí, lo voy a citar una declaración testimonial en el juzgado como para profundizar muchísimo más lo que expuso. Y después, en general, encontré bastante satisfacción en todos los actores, encontré satisfacción también en la gente, pero sobre todo desde el punto de vista jurídico, como decía al principio, fue muy satisfactorio porque se pudo recabar muchas información y muchas consideraciones jurídicas y científicas que son realmente relevantes para la causa. Entonces, desde ese lado también fue algo muy bueno y la verdad que, bueno, fue una empresa difícil, fue la organización, la convocatoria, pero uno tiene la satisfacción de que realmente fue muy productivo para la causa. Y estos días estamos reanalizando toda la audiencia porque está grabada, está incorporada a la causa, y en base a esas cuestiones que se fueron ventilando es que, bueno, se van a disponer otras medidas. Uh-huh.
La última pregunta que le hago, Viri, porque es muy interesante todo lo que nos está contando, es realmente importantísimo, valiosísimo para lo que es la historia de esta causa, ¿no? Tan arraigada a lo que es Gualeguaychú, la defensa del ambiente. ¿Qué pasa si esta denuncia que hace, esta imputación que hace Rebollo de contaminación consumada llega a comprobarse? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar?
La realidad es que si se comprueba esto, como cualquier otra causa de contaminación, para no personalizarla, los responsables o quienes yo considere que son responsables deberán prestar declaración indagatoria para que puedan defenderse. Eso es una garantía constitucional. Y después de eso, yo debo resolver si se dicta o si corresponde dictar un auto de procesamiento, una falta de mérito, un sobreseimiento. Sí. Y en ese sentido, después la causa, bueno, avanzará eventualmente a un juicio oral y después el tribunal oral dictará la sentencia que corresponda.
Estamos hablando de una empresa finlandesa emplazada en el Uruguay. ¿Usted tiene la potestad de llamar a declaración de indagatoria a los titulares de la empresa UPM?
Sí, no importa quién. Si esa empresa lleva adelante una actividad que contamina el ambiente o el medio ambiente argentino, por supuesto, no importa la nacionalidad que sea, quien lleve adelante eventualmente un delito de acción pública, como se dice. Sí se tiene que hacer, obviamente, a través de los medios diplomáticos correspondientes. Por eso siempre son exhortos diplomáticos y cualquier relación, tanto con Uruguay como con la CARU, por el estatus diplomático que tiene, se hace a través de estos instrumentos, ¿no? No es como un particular que vive en nuestro país.
Uh-huh. No sé si tiene un segundito más, quiero hacerle una pregunta más, pero sobre otro tema, Viri.
Sí, dígame.
El tema que tiene que ver con las areneras en la zona de Ibicuí. Usted dispuso la paralización por 45 días de 11 areneras que estaban funcionando entre Ibicuí y Gualeguaychú respecto a una causa que se inició en el juzgado federal. ¿Es así?
Sí.
Estamos en el plazo todavía, ¿no? Dentro de esos 45 días. ¿Qué es lo que va a pasar una vez que finalice ese plazo?
Un poco el acuerdo y la idea por lo cual arribamos a decisiones es que en esos 45 días las empresas regularicen la situación. Yo de ninguna manera quiero paralizar la actividad arenera ni afectar la producción de Vaca Muerta, ni mucho menos, pero sí tiene que haber un equilibrio entre el desarrollo económico, social y también el cuidado del medio ambiente. Entonces, la idea es que las areneras sigan continuando, obviamente, con esa actividad, pero dentro del marco regulatorio y legal que establecen las diferentes leyes, decretos y ordenanzas. Tengo entendido, según me hizo saber la provincia, que hay muchas areneras que están regularizando la situación, que están sacando los permisos, que están presentando la documentación que deben presentar, con lo cual, en la medida que las empresas cumplan con lo que la ley establece, no hay ningún inconveniente en que continúen con la actividad, pero siempre dentro del marco legal y sobre todo que sea una actividad controlada con este equilibrio entre lo importante que es el desarrollo económico y social y cultural y comercial, pero también el cuidado del medio ambiente, y en ese equilibrio es en el que estamos transcurriendo estos días. Y bueno, los plazos procesales del expediente están suspendidos durante este plazo, y una vez que finalicen veremos el estado de situación y ahí se determinará cómo sigue la causa.
Doctor, ¿regularizar la situación significa que estén al día con sus habilitaciones respectivas en provincia?
Sí, básicamente, sintéticamente, ¿no? Y linealmente las empresas necesitan dos habilitaciones. Una de la provincia y otra local que las pide la municipalidad para el uso del suelo. Estos dos permisos es lo mínimo que se necesita para poder realizar esta actividad.
Doctor, ha sido muy satisfactorio hablar con usted. La verdad que nos puso en conocimiento de muchas cuestiones que ignorábamos, principalmente no sobre esta causa que tiene a UPM como protagonista y que importa tanto a la ciudad de Gualeguaychú, a la comunidad de Gualeguaychú, ya desde hace muchísimos años, que viene justamente manifestándose al respecto de esto. Ha sido muy amable.
No, por favor, les mando un abrazo a Juan, Carlos, Jimena, a todos ahí en la radio y que tengan un lindo día.
Bueno, hasta luego.